mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Muy bien, estamos en compañía de Lucía Testoni porque luego de hablar de teatro, no nos vamos muy lejos, vamos a hablar de literatura latinoamericana. ¿Vuelve el boom latinoamericano o no vuelve?
Ya volvió.
Ah, ya está acá.
Viviendo
ya está
entre nosotros.
Bueno, antes de arrancar, como siempre, agradecerte, Sin, de el espacio. Siempre es necesario hablar de literatura. Bueno, hablar un poco de el boom latinoamericano como excusa, ¿no? Tomamos esta temática, esta corriente más que nada para poder hablar de lo que se está publicando hoy en día, de qué tipo de literatura, cuáles son las temáticas, un poco, bueno, entender de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo.
¿Y a dónde vamos?
¿Y a dónde vamos?
No sé. Muy filosófico toda la pregunta.
Muy Mafalda, ¿no? Es Mafalda, ¿no?
Mafalda es una cra. O sea que, si lo dijo, si vamos en el lineamiento de Mafalda,
vamos bien.
Más que bien.
Bueno, entonces, nada, tomar el boom latinoamericano, ¿qué es? Primero, ¿no? Explicar en la década del 60, América Latina, empieza a tener un crecimiento, un auge muy grande, la publicación de escritores, sobre todo, hablábamos hoy temprano, ¿no? Tú mencionabas a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, como esos escritores pioneros, ¿no? Mojones importantes dentro de la literatura que desde Europa se empiezan a publicar y que comienzan a darle voz a estas historias, a estos escritores, bueno, obviamente con un montón de motivos y de explicaciones que vienen desde el contexto sociopolítico, económico de Europa en ese momento, que bueno, empieza a mirar un poco a América Latina y a publicar a estos escritores. Ahora, ¿por qué me voy a esa década? ¿Por qué vuelvo como a ese momento? Porque en definitiva, bueno, la literatura que empieza a hacerse ahí, la literatura fantástica, ¿no? No tanto la ciencia ficción, déjame que
porque te haga. Hay una diferencia entre la literatura fantástica y el realismo mágico.
Exactamente. Viste que nosotras tomamos a García Márquez y a Cortázar y los pusimos como estos referentes de cada una de estas corrientes.
Ojo, y Felisberto Hernández, que es uruguayo y también hacía realismo mágico.
No, ojo ahí. No me la pifé.
Ay, sino, maldita no. Sea. Bueno, no,
Felisberto en realidad.
Quería que me aprobaras con un 12, pero creo que voy a
examen.
Voy a siempre.
Felisberto sí es uruguayo, pero pertenece más a la corriente de lo fantástico y fue un poquito previo ahí. Pero bueno. La diferencia fundamental es que ocurren cosas extrañas fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano, y para la literatura fantástica el objetivo primordial es sorprender al lector, también sorprendiendo a los personajes, mientras que el realismo mágico, que García Márquez es como el referente, lo que hace es sorprender o partir, plantear situaciones que no son comunes, que no sorprenden, pero que a los personajes no, que lo toman como algo común. Sí, para mí es muy gráfico el ejemplo de Remedios la Bella en Cien Años de Soledad, que sale volando el personaje y desaparece y a nadie le sorprende eso. Es como, bueno,
normal.
Se fue.
Y se marchó.
Sí,
se marchó.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos referentes, teniendo en cuenta estos pioneros, decíamos hoy temprano, nos preguntábamos qué es lo que se está haciendo hoy en la literatura. ¿Se vuelve a eso? Y yo creo que sí, que de algún modo se da voz a otras circunstancias, a otras perspectivas, pero siempre usando la literatura fantástica, el realismo, lo gótico también aparece, lo grotesco, ¿sí? Como algo, como una herramienta literaria para dar voz a quienes, bueno, sobre todo a las mujeres, se habla actualmente de un boom en donde se publican más mujeres. Hay toda una discusión sobre el tema de, bueno, esos espacios que están habitando, quiénes son también las que están habitando, hay muchas argentinas. Entonces, bueno, la idea no es problematizar, sino recomendar.
Bueno, bien. ¿Y qué nos recomienda Lucía Testoni en la jornada de hoy? ¿Con quién nos vamos a encontrar?
Primero que nada, me parece que la más importante, o por lo menos a mi gusto, ¿no? Aparece ahí, es Selva Almada, que estuvimos con ella incluso, ¿te acordás? En el Museo Achugarri.
Sí.
Selva Almada, Mariana Enríquez, que aborda más la cuestión desde el terror. Samantha Schweblin, que aborda más las cuestiones desde lo fantástico, ¿sí? Uh-huh. Después tenemos todas ellas que menciono son argentinas. Camila Sosa Villada es cordobesa y plantea otra noción desde la, es una mujer trans que aborda su experiencia y su vida. Después tenemos a Fernanda Trías, que es uruguaya, actualmente está en el exterior, pero hace poco publicó su novela Mugre Rosa, que fue bastante impactante porque habla de una pandemia justo en los meses antes, la publica antes de que surgiera todo lo del COVID. Uh-huh. Después hay una escritora que se llama Mónica Ojeda, que me anoté por acá porque no me acordaba.
Ecuatoriana,
exactamente. Y Liliana Colanzi. Estas últimas dos también desde lo fantástico. Entonces, nada, resumir esto y entenderlo como estas nuevas mujeres aparecen, están, pero pertenecen y se enmarcan dentro de una tradición. Como te decía hoy, ellas hablan desde lo fantástico, sus novelas abordan esta temática, igual que Mariana Enrique, Samantha Schweblin.
Bien, pero hablamos de que es con una visión más feminista, es una visión no tan desde ese lugar. ¿Cómo son las visiones desde esas
sí,
obras?
Recuerdo que en una de las columnas anteriores habíamos hablado de esa visión que tenía Cortázar de sorprender al lector y que el lector estuviera como más atento. Me parece que acá se busca también eso, sorprender a quien lee, pero con una intención de mostrar voces, mostrar historias que son mucho más personales, que tienen que ver con denunciar de determinadas normas o morales, ¿no? Pensemos en el rol de la mujer. Uh-huh. Entonces, la maternidad también aparece como una de las temáticas que se critica, esa maternidad deseada, no deseada, y que de alguna forma las escritoras que mencionamos recién acompañan un poco el movimiento de la cuarta ola feminista.
Bien, perfecto. ¿Estos libros que vos recomendás entonces se pueden adquirir acá en Uruguay? Sí. ¿Es más, online? ¿Cómo es?
Hace poco, no me acuerdo si lo habíamos mencionado ya, pero está la Biblioteca País de Ceibal, en donde estos libros, no todos, pero uh-huh. unos cuantos están, aparecen, son de acceso gratuito. Simplemente hay que registrarse, acceder o tener una cuenta de Ceibal. Quienes sean estudiantes, tanto de facultad como secundaria o primaria, pueden acceder gratuitamente. Y si no, en cualquier librería se acceden a todas estas escritoras que mencionamos.
Bien, de Fernanda Trías habías mencionado que es uruguaya y que el título es La Mugre o si no tenía la azotea, pero y de
Mugre
la
Rosa.
Sí.
Mugre Rosa.
¿Y yo qué dije?
La Mugre.
Bueno, es una mugre, pero rosa. Mugre Rosa y La Azotea. Y después de las otras escritoras, puedo decir un título, sí, por lo menos para tener una referencia.
Bueno, de Samantha Schweblin hay una novela que se llama Distancia de Rescate, que tiene también una peli en Netflix. Y hay un libro de cuentos que se llama Pájaros en la Boca, que es muy bueno. Después Mariana Enríquez tiene una novela que se llama Nuestra Parte de Noche, o el libro de cuentos también Los Peligros de Fumar en la Cama. Selva Almada tiene una novela que aborda más desde el testimonio de tres casos de chicas que fueron asesinadas, que se llama Chicas Muertas. Mónica Ojeda tiene un libro que se llama Las Voladoras. Y me estaría faltando Camila Sosa Villada, que tiene una novela que se enmarca dentro del realismo mágico, que se llama Las Malas, que aborda un colectivo de mujeres trans prostitutas que tienen un vínculo, pasan un montón de cosas.
Sí, no vamos a spoilearlo, pero digo, ya suena bastante potente la idea. Así que, bien, es una recomendación que tiene bastantes puntas y que da para elegir.
Exactamente.
Si tienes que elegir vos.
Si tuviera que elegir, uy.
¿Por dónde empezarías? ¿Por una? Decir, ¿de todas estas?
Yo arrancaría por Fernanda, vamos ahí a habilitar
a lo nacional.
Ahí está, que es muy amena además.
Bueno, muy bien, entonces nos quedamos con el boom latinoamericano, ya más cerca de las escritoras mujeres y todos estos planteos que venís haciendo de los colectivos, de las denuncias, de...
Sí. Sí, yo creo que hay una gran preocupación también por abordar los femicidios, ¿no? La figura y la importancia que tiene hablar de la violencia de género actualmente, incluso pensando un poco, hace poco fue el 25 de noviembre, sí. ¿No? Hablar un poco más en términos de la literatura de ese tema es uno de los objetivos, me parece, actualmente del feminismo.
Bien, perfecto. Bueno, Lucía Testoni, tenemos que ir cerrando la columna de hoy. Como siempre es un placer.
Tan lindo venir acá.
Sí, te das cuenta que vamos a terminar la temporada número 3, Nadie se atreve, y me seguís debiendo una columna sobre historias.
Sobre los chismes.
Sí, sobre
vamos
los chismes.
A prepararla antes de
fin. Quedan dos programas. ¿Qué vas a preparar? ¿Me
la preparo después?
Claro, ella la prepara, después vemos cuando la larga. Me vendiste humo ahí.
Un poquito de humo.
Así no se puede. Voy a tener que negociar contigo. Bueno, Lucía, gracias.
Muchas gracias.
Y nos reencontramos Próxima
bueno. temporada.
Bien, genial. Bueno, y a ustedes que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y obviamente de las notas que tuvimos a lo largo del programa. Como siempre le decimos, pueden seguir nuestros contenidos a través de redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y también en Spotify. Y si no, bueno, pueden revivir el programa a través de la transmisión en vivo que dejamos en el canal de YouTube de la radio 970 Universal. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado en nuestro horario habitual a las 13 horas en nuestra casa 970 Universal para seguir haciendo Nadie se atreve. Buen fin de semana.